Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Con una hora del centro de México, los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili. Aquí, desde Guadalajara, Jalisco, donde asistí a un evento muy interesante, los fabricantes y distribuidores de medicamentos genéricos. Próximamente, tal vez la semana que entra, estará el presidente de esta Cámara para que nos hable de la importancia de la farmacéutica genérica y cómo resuelve el problema de muchos mexicanos que tenemos que estar comprando medicamentos. Los genéricos nos ahorran una buena lana. Allá en el estudio me acompaña Guillermo Vázquez Handal.
Buenas tardes, Eduardo, hasta Guadalajara.
Estás medio ronco, me dijeron.
Un poquito, pero haremos el esfuerzo.
¿Qué hacías,
Guillermo? No, es tos, no pienses mal, es tos.
Pero qué bueno que no estoy ahí. Contágiate ahí a Franz von Spar, que está contigo.
De tu parte. Hola, muy buenas tardes. Con un poquito de espacio.
Y también nos va a acompañar la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Tiene cosas muy interesantes que platicarnos. Si alguien conoce la relación México-Estados Unidos, es indudablemente ella. Y hablando de este asunto ya no sé si ya está conectada Roberta Francine, pero tú me dices. Donald Trump tiene una habilidad inusitada para generar incertidumbre. Ayer, cuando tuvo su primera reunión de gabinete, ya sabes, estas reuniones de Trump, donde todo el mundo le dice que es el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos en la historia, mejor que Washington, mejor que Lincoln, mejor que Roosevelt, mejor que nadie, y todos le están ahí rindiendo pleitesía. Ahí también estuvo Elon Musk con su cachucha, su abriguito, una camiseta ahí medio chistosa. Bueno, así es Elon Musk. Pero en este asunto, Trump sembró una gran confusión al decir, sin agua va, que los aranceles entraban el 2 de abril. Pues inmediatamente todo el mundo dijo, bueno, ya la salvamos, no van a entrar el 4 de marzo. Varios medios nacionales e internacionales difundieron de que Trump había dicho que los aranceles del 25% a México y Canadá ya no entraban el próximo 4 de marzo, sino el 2 de abril. Pero esta fue una gran confusión, porque lo que él estaba diciendo es que los aranceles del 2 de abril son los aranceles que va a poner que son similares a los que otras países del mundo le cobran a Estados Unidos por sus productos. Un caso, Trump siempre se queja de que un coche estadounidense al entrar a Alemania tiene que pagar un 6.5% de arancel, mientras que los coches de Estados Unidos, que los coches de Alemania, cuando entran a Estados Unidos, creo que pagan únicamente el 2%. Es decir, que el 2 de abril los coches alemanes van a tener que pagar el 6.5%. Entonces, lo que él va a buscar es emparejar aranceles. Tú me cobras aranceles del 10 y yo del 4, te los aumento al 10. Todos parejos, todos coludos y todos rabones. Es la filosofía de Donald Trump. Bueno, se corrió esto, yo todavía recuerdo que lo vi en un medio nacional, un periódico, lo vi en varios lugares. No, Trump sigue en pie de que los aranceles México y Canadá entran, como él lo dijo la semana pasada, a tiempo, según lo previsto. Pero después de ayer, de lo que dijo, hubo una gran confusión en la Casa Blanca. Todo el mundo tratando de interpretar lo que dijo Donald Trump. Y mientras le adivinaban, pues había vaivenes en la bolsa de valores, había optimismo, había pesimismo, había de todo. La pregunta es, ¿hasta cuándo el mundo va a estar sujeto a las palabras muchas veces caprichosas, muchas veces mentirosas, del señor que hoy gobierna la potencia económica más poderosa del mundo? Faltan ya pocos días para que sepamos, a fin de cuentas, qué es lo que él decide. Hoy en Estados Unidos está el secretario de Economía platicando con su similar de Estados Unidos. Está García Harfuch hablando con la gente del Departamento de Estado. Es más, el mismo canciller de la Fuente está en este equipo tratando de negociar y demostrarle al gobierno de Donald Trump de que se ha avanzado. Hace un par de días la presidenta en su conferencia mañanera, el secretario de Seguridad, García Harfuch, dijo: hemos agarrado tantos maleantes, hemos decomisado tantas toneladas de drogas, esto y esto y esto y aquello. Vamos a ver si esto es suficiente para Donald Trump, porque él ha dicho que no está satisfecho. A ver cómo viene la mano, Guillermo.
Sí, independientemente de eso, por eso comentábamos la semana pasada cuando hizo tantos elogios a nuestra presidenta, lo difícil que es esta relación diplomática. Yo estoy seguro que la reunión que están teniendo los funcionarios mexicanos hoy en Estados Unidos va a rendir buenos frutos, porque aparte están platicando con los que hacen que las cosas sucedan en los equipos. Salvo, y esto lo voy a tomar un poco a tono de broma, esta polémica que se está generando en algunos medios en Estados Unidos para picar literalmente a Donald Trump de quién manda, si él o Elon Musk. Y me queda claro que es nada más para hacerlo enojar y a ver si cae en el garlito. Pero espero que las reuniones de hoy en Estados Unidos sean muy, muy positivas para México.
Y además un dato importante. Hoy volvió a decir Donald Trump que no, los aranceles iban tal como estaban previstos. Y una cosa muy, muy curiosa. Donald Trump gobierna desde redes sociales y lo ha hecho desde su famosa Truth Social. Entonces, ahí sigue viendo quién tiene los pantalones de esta administración.
A ver, Trump gobierna por redes sociales, despide burócratas por redes sociales. Digo, es una así como en México, López Obrador inauguró la conferencia mañanera día tras día. Trump desde su primer mandato usaba el internet, pero ahora sí usa las redes sociales, la de él y la de Elon Musk también la usa, pero con singular alegría. Bueno, Elon Musk de repente manda no sé cuántos mensajes por X, la que es dueño él, pero decenas en un solo día de mensajes. Hace rato subió una de una persona junto al muro del lado de Estados Unidos, donde hay varios guardias de la migra estadounidense tratando de pararlo, y este tipo no lo pueden controlar hasta que llega uno por atrás, lo taclea y lo tumba. Y Trump como que deleitándose en este asunto. Claro, al que tumbaron era un cuate de tez bastante morena. Y no hay que olvidar que el señor Elon Musk es originario de Sudáfrica y él creció en un país donde el apartheid, la total discriminación racial fue parte de su formación infantil y juvenil. No hay que perder de vista eso, ¿eh?
Sí, y en todo caso, por eso también en los ataques mediáticos, llamémosle así, en estos enfrentamientos, ayer mandó no sé cuántos correos electrónicos preguntándole a los empleados del gobierno de Estados Unidos cuáles habían sido sus logros esta semana para valorar si los despedían o no. No olvidemos que Mox es el encargado de este programa de recortar la administración pública. Y pues, como dices, tiene estas actitudes que luego salen de toda normalidad.
Porque además les dijo en una conferencia de prensa, Trump dijo: bueno, no es obligatorio, pero si no lo contestan, están despedidos.
No dijo eso. Dijo: no es obligatorio, pero si no lo contestan, puede ser despedidos o semidespedidos. Yo no entiendo qué quiere decir semidespedidos.
¿Qué semidespedido?
Y que Elon Musk lo que está pidiendo, te manda un correo, dime 5 logros que tuviste la semana pasada. O sea, que defiendas tu chamba. Pero ellos dicen, no es para que la gente defienda su chamba, es para saber si realmente están trabajando. O sea, lo que ellos están argumentando es que hay un total descontrol, un absoluto descontrol dentro del gobierno federal de Estados Unidos. No saben cuántos trabajadores hay. O sea, la verdad, está chistosito esto, ¿eh? A ver, se trata de correr burócratas que no sirven. Estoy totalmente de acuerdo. En México también podríamos hacer un ejercicio similar. Pero en México, caray, ya tenemos el 54.6, no, ya subió al 55. De la gente ocupada en la informalidad, no, corren a todos los que están en la burocracia, que no hacen nada, que comen tortas, venden tortas, ya están. Que se queden ahí, ¿para qué quedamos más informalidad? Digo, que se queden ahí, ya nos acostumbramos a ellos. Yo quiero ver qué va a pasar en Estados Unidos cuando corran a cientos de miles de burócratas y no sepan qué hacer con ellos. Vamos a los mensajes. y regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso exactamente 16 minutos después de la hora. A ver, en Morena se siguen dando hasta con la cubeta, pero yo sí tengo que señalar otra vez, insistir, la deslealtad del diputadete Ricardo Monreal y del senador Adán Augusto López, que pese a que la presidenta Sheinbaum, que quieran o no, aunque ella diga que ya no está en Morena, es la líder de Morena, porque es la presidenta de la República, a pesar de que ella dijo que ella preferiría que la no elección de parientes entre en efecto en 27, pues Ricardito Monreal quiere dejar a su otro hermanito de gobernador, porque el que está ahorita no ha dado una, ahora quiere dejar al otro, para que sean dos sexenios de no doy una. Esa es la familia Monreal. Ah, pero también votó a favor de esta traición a la presidenta Manuel Velasco, que es el líder de los senadores del Verde, y el gobernador verde de San Luis Potosí, pues quiere dejar a su esposa. Yo ya entiendo, el amor es el amor, la quiere dejar. Y en Zacatecas, no, y en Guerrero, el señor Félix Salgado Macedonio, que puso a su hija de gobernadora cuando él no pudo hacerla, ahora quiere que su hija lo deje a él de gobernador. No tienen vergüenza, no tienen madre. Es mi punto de vista. Tal vez toda la gente esté a favor del nepotismo, puede ser, pero si lo hubiera hecho un priista o un panista, que lo hicieron en su momento, ya quisiera ver cómo estarían los de Morena, ¿eh? Ya quisiera. Guillermo Vázquez Handal, ¿cómo va la grilla morenista?
En todo caso, lo que hay que apuntar es que, porque ya es un hecho público, Manuel Velasco le dijo a Adán Augusto López que el Verde no acompañaría esa votación y no le daban los números precisamente por el asunto de San Luis Potosí. Entonces, de entrada, en el tema de Adán Augusto y de Monreal, yo lo que veo es una absoluta ineficiencia en la operación política. Punto número uno. Punto número dos, Luis Alcalde inmediatamente después de esto salió a decir que Morena estatutariamente, a pesar de que la iniciativa de ley se vaya al 30, sí puede cambiar sus puntos internos para decir que no deben de pasar estas cosas. Yo creo que en Guerrero y en Zacatecas sí podríamos decir que no van a ir el hermano de Monreal o el papá de la gobernadora, porque ya es un tema interno de Morena. No así en San Luis Potosí, donde además el Verde ya fue solo y ya ganó la vez pasada.
Pero además el mensaje, a ver, pero vamos a ver si le hacen caso a Luisa María, ¿eh?
Ah, bueno,
eso sí, todo. Claro.
A ver, porque para cambiar los estatutos van a mover sus huestes. Ella dice, vamos a moverle. Capaz de que ella no quiera moverle, pero es el juego, ¿no? Yo pero voy a apoyar a la presidenta y no se va a hacer. Y por debajito del agua, porque ahí está Andy López, no te olvides.
¿Sí?
Capaz que por debajito del agua Andy le dice, tú de lo que quieras, Luisa María, pero aquí voy a operar para que nunca se cambie el estatuto. No lo sabemos.
El mensaje de la presidenta, además, creo que fue muy contundente y hoy cerró muy bien la participación. Mi recomendación, y cito textual, es tan joven.
Una presidenta no recomienda, que da órdenes.
Bueno, así dijo. Mis recomendaciones es tan jóvenes que se esperen al 2036. Y sí, en el fondo del asunto es esto. Es una práctica política que se ha venido dando durante prácticamente toda la historia del México independiente y al final
no,
del día
perdóname, se ve... perdóname que no estoy de acuerdo contigo. Esto es un fenómeno reciente de los últimos 20 y tantos años. Todo empezó no voy a negar que en uno que otro régimen revolucionario ponían al hermano, etc.
Precisamente.
Pero se volvió práctica desde que el señor López Portillo puso a su hijo de subsecretario y a la novia de secretaria, y ahí empezaron a pedirse las formas que de alguna manera los generalotes y los abogados defendieron.
Uh-huh. El orgullo de mi nepotismo, recordemos la frase de López Portillo cuando nombró a su hijo José Ramón subsecretario de Programación y Presupuesto.
Que ahí se hizo de manera mucho más descarada, ¿no? Pero creo que es, en general, la reforma yo pienso que ataca muy bien un problema que sí se necesita resolver. Efectivamente, familias no pueden hacer un changarro familiar del servicio público.
Es que sí han podido.
Han podido, pero
a ver, pero la idea alguien es que ya podría decir, alguien podría decir, y tendría razón al decirlo, yo no estoy de acuerdo con este nepotismo, pero alguien podría decir, tú no le puedes privar el derecho a cualquier mexicano a votar y ser votado. Cierto. No le puedes quitar el derecho, porque además la Constitución dice que cualquier mexicano puede aspirar a un cargo público que satisfaga ciertos requisitos. Curiosamente, saber leer y escribir no es uno de esos requisitos. En un momento dado, pueden argumentar, perdóname, están violando los santos derechos constitucionales políticos de Saulito Monreal. Bueno, están violando los derechos de la esposa del Pollo que gobierna San Luis. Y la otra diría, están violando los derechos de mi papi.
Totalmente.
A ver, ¿qué dices a eso?
No, desde el punto de vista legal, tienes toda la razón. Eso tendría que llevarse un juicio. Pero partamos de la base del criterio político, que no es legal, del nepotismo. Yo creo que, insisto,
todo tiene que ser legal. Perdóname, todo tiene que ser legal.
Sí.
¿Qué hizo ayer la esposa del Pollo de San Luis? Bueno, vamos a ver, pero el pueblo manda. Uh-huh. De repente son redemocráticos. El feo este de Salgado Macedonio, si el pueblo quiere y me lleva, ya sabes. Y Saulito, qué gran honor ser gobernador de mi tierra. Mi hermano ya lo fue. Mi hermano actual ha hecho un desastre, pero yo lo voy a arreglar. No, es para llorar, para llorar.
Pues la promesa de siempre los políticos.
¿En qué va a quedar todo esto, Guillermo?
Bueno, definitivamente, o sea, la votación se va a ir al 30. O sea, eso es un hecho. Todavía falta Cámara de Diputados y a ver ahí cómo la bancada de Morena, en acuerdo con la del Verde, reacciona a lo que para mí es una instrucción de la presidenta, no una recomendación. Pero ha estado muy mal
operado. Ella no lo hizo como instrucción. Es más, no, ella dijo me gustaría que no
pudiera. Bueno, es el águila. El águila.
Pero no creo que se revierta en Cámara de Diputados.
Legalmente se puede.
Se puede.
Sí, a ver, ¿quién es el líder? A ver, ¿quién es el líder de los de Morena en la Cámara de Diputados?
Ricardo
Monreal. El que quiere poner a su hermano Zacatecas.
Ricardo Monreal.
El que le besaba, no digo qué, a López Obrador, hasta que lo quiso traicionar y ya no lo recibieron en Palacio, hasta que otra vez se puso de besucón. Digo. No.
No, y además hay que entender que hay que ver la postura que toman en Cámara de Diputados y me parece un tema que dejamos un poquito abierto, me parece interesante que Luisa María Alcalde luego salió a la defensa de la presidenta, ¿no? Se ve ya un cierto tema de...
Sí, pero ya se te olvidó, ya lo dije hace rato, ahí está Andy López Bebé. Está Andy López Bebé. Una cosa, lo que diga la presidenta de Morena, y otra cosa es tal vez lo que está diciendo Andy López. Que no necesariamente no Andy López es leal a la presidenta. No. Yo quiero creer que la presidenta de Morena es la que manda, porque tiene toda la experiencia y tiene las dimensiones para hacerlo. Pero pues el secretario de organización, digo, es el hijo de ya saben quién.
Y yo no quitaría del dedo del renglón.
Hablando del tema hablando de nepotismo.
Claro. Sí, hablando de nepotismo.
Irónicamente.
O sea, sí, yo no quitaría de vista en el análisis la posición del Verde, en función obviamente de la esposa del gobernador de San Luis.
Pero si Manuel Velasco había dicho que no, a la hora de la hora dijo que sí.
Bueno, hoy digamos que la versión oficial es que Manuel Velasco amenazó a Adán Augusto que si no se revertía para el 30, el Verde no iba en esa votación y no les iban a dar los números.
Que incluso lo comentó Sheinbaum. O sea, hay veces que hay que pactar políticamente, pero, y por eso la recomendación, que sabemos que no es recomendación, es se tiene que quedar como se tenga que quedar.
Sí, porque, o sea, mira, por eso no pobre, quito lo del Verde de vista.
Es que Félix Salgado, si no la puede correr en el 27, cuando sea la próxima en 34, no sé qué, se va a estar, más viejo que yo.
Así es.
No va a poder ser.
Bueno.
Si Saúl no es gobernador ahorita, el que venga le va a ajustar las cuentas a los Monreal tarde o temprano por supervivencia política. Y el Pollo, bueno, el Pollo tiene buenas calificaciones como gobernador, hay que decirlo.
Sí.
En la mayoría de las encuestas siempre sale bien calificado, pero eso no quiere decir que la esposa esté igualmente calificado. Pero, si es política, es diputada.
Pero ahí lo que pondría en diferencia es que en la estructura interna, abajo, me refiero, donde se operan los votos, en San Luis no existe Morena. Todo es verde, como en su momento fue Chiapas. Recordemos, de hecho, que el Pollo ganó la elección pasada sin ir en coalición con Morena. Y se siente en este momento como muy fuerte, muy poderoso, como para poder repetir el esquema. Es decir, de poner a su esposa de candidata del verde con o sin Morena y ganar. Porque, aparte de sus buenos números, sí tiene un buen control político.
Sí, pero él fue por el verde, pero el Morena lo apoyó.
Sí, pero digamos...
Ahora quiero ver cómo
como simpatía, por el verde, no en la boleta.
La oposición completa de Morena. Vamos a ver.
Bueno, ya se habla de ese posible rompimiento en San Luis Potosí, ya lo hemos comentado anteriormente, y obviamente por eso el verde no quiso que se votara al 27 por el tema de San Luis Potosí.
Sí. Bueno, ¿y qué pasa en Veracruz? Rápidamente, dime.
Bueno, en Veracruz tendríamos que esperar en términos de saber quiénes son los candidatos más interesantes, pero la realidad es que de los 200 y pico de municipios, la ventaja de Morena es abrumadora. Te diría, a reserva de checarlo con más precisión y tener los datos, que Morena va a ganar el 80 o 90% de los municipios en Veracruz. Van a arrasar otra vez.
¿Y qué tal el Morelos? Que de 23 presidentes municipales están diciendo que 17... tienen vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Estamos esperando la lista.
O sea, yo preguntaría, ¿y solo 17?
Bueno, mejor que nos den la lista de los que aparentemente no están. Va a ser una lista más corta. Bien, vamos a los mensajes. Regresamos exactamente 26 después de la hora.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio_fórmula.
31 minutos después de la hora, aquí seguimos, yo en Guadalajara, Guillermo y Franz allá en la cabina de Grupo Fórmula, en el cuarto piso de nuestras oficinas. A ver,
sexto.
¿Qué alaraca? A ver, el PAN ya no sabe dónde agarrarse. Guillermo, el PAN no sabe dónde agarrarse. Ahora, porque un abogado estaba en una reunión donde estuvo Claudia y después este abogado fue premiado con un título, de esos diplomas que compras a la Cámara de Diputados, le dices a un diputado, denme este premio, les das una lanita y resultas premiado como el abogado del año, ya sabes.
Uh-huh.
Pero resulta que este que estuvo en un evento de Morena, que a los eventos de Morena está el presidente, se llena de montones de gente que ella generalmente no conoce, pues más que a los 3, 4, 5, ¿no? Que ahí están. Pero esta exdiputada del PAN le pidió a la Cámara que honraran a este abogado. ¿Cuál es el problema con este abogado? Y tampoco veo el problema, que es uno de los abogados de El Mayo Zambada. Hay que partir de un principio. Un precepto legal es que nadie, aunque huela a culpable, nadie es culpable hasta que no se demuestre su culpabilidad. Y cualquier persona tiene el derecho de tener un abogado que lo represente y lo defienda ante una fiscalía. Entonces, este abogado, Juan Pablo Penilla, aparentemente que le dieron su premio los panistas y estuvo en un evento donde estuvo la entonces candidata de Morena a la presidencia, ahora se ha armado toda una laraca. Los del PAN dicen, estuvo en un evento de Morena, es amigo de la presidenta, y salen los del Morena, pues aquí una diputada del PAN le dio este premio. Híjole, que parece que no tienen tiempo, parece que tienen tiempo para perder en estupideces, pero no para legislar inteligentemente, Guillermo.
Estoy sospechando seriamente que hay gente como Elías Lisha, como Triana, como Doring, que podrían tener algún problema mental, porque este nivel de estupidez... de pretender sembrar la idea de que la presidenta le consiguió el abogado al Mayo Zambada, definitivamente ya es de locura, es insano, es enfermizo pensar eso.
Y es infantil porque es una crítica muy tonta, ya lo decía Eduardo, no se sostiene de ninguna parte. No solo es un derecho constitucional, sino que es un ataque sin sentido.
Pero a ver, voy a poner esto como en una analogía porque es la vida real. Cuando tú necesitas un buen abogado o un doctor, buscas al mejor para que te defienda. Y hasta donde entiendo, Juan Pablo Penilla y Juan Manuel Delgado son de los mejores abogados penalistas de este país. ¿Cuál es el pecado?
Ahora, hay una persona que puede pagar... Ahora, hay abogados que dicen yo nunca voy a defender un narcotraficante. Uh-huh. Y tienen todo el derecho a decirlo. Abogados que dicen yo voy a defender a quien me pague. Que también tienen todo el derecho de hacerlo. Punto.
Pero me llama la atención y voy a recordar.
Yo tengo hay abogados que yo conozco que defienden banqueros.
De repente. Delincuentes de cuello blanco, ¿cómo se les decía? Bueno, a ver, pero voy a recordar dos cosas importantes.
¿De dónde hizo su lana Arturo Saldívar?
Por ejemplo, pero a ver.
Defendiendo a los banqueros después de que tronaron a la banca.
Estamos hablando que esta polémica la está generando un partido en el que militó Genaro García Luna. Estamos hablando que esta polémica la está generando un partido en el que un ex candidato presidencial, Diego Fernández de Ceballos, litigaba en la política y con los empresarios en simultáneo. Entonces, como bien dijiste, el concepto del PAN de transparencia, derechos humanos, solo aplica cuando a ellos les conviene. Menuda lección de civismo que nos está dando el PAN con esta estupidez.
No, y además que
yo hablaba con abogados y me decían, a mí los abogados me decían, Diego no litiga, Diego usa sus influencias.
Decían que tenía un magnífico directorio telefónico.
Pero tiene también todo el derecho. O sea, no es pecado usar tus influencias para algún fin determinado.
Y es normal.
El pecado es cuando un juez se deja llevar por influyente y determina en un juicio lo que no debería determinar.
Pero es normal que esos grandes despachos hagan relaciones públicas, es normal. Claro. Y aparte estamos hablando que las fotos del licenciado Penilla con la presidenta fueron en un aeropuerto.
Pero además estaba como la sexta fila, octava fila.
Ese fue un evento de la CATEN. Me refiero cuando es la foto directa, es en un aeropuerto.
A ver,
y una candidata
mira, yo no soy la presidenta. Yo no soy la presidenta de la República. Bueno, no me parezco para empezar. Pero ahorita que estoy en Guadalajara, pues hay personas que en el aeropuerto me paran. Hay una foto contigo.
Claro.
Pues sí. Yo no sé si el que está todo en la foto es el padrino del Mencho. Yo no lo sé. No me tomo la foto. Mañana va a salir una foto de Eduardo con el padrino del Mencho. Y voy a decir, perdón, ya no ve la foto.
No, y además un tema que si realmente los hubiera querido atacar y desprestigiar, pues se hubieran ido al tema del dinero. Pero incluso ya salió el otro abogado defensor del Mayo diciendo que no va a cobrar, que no va a percibir nada por defender al Mayo. O sea,
bueno, eso ya es un tema de negocio. ¿No?
Oye,
eso,
pues o sea, ese abogado, perdóname, es un idiota.
Eso ya es otro
tema. Porque el Mayo tiene la lana, bueno, supuestamente no, porque es un humilde agricultor. Pero por ahí hay amigos del Mayo, socios, que han de tener buena lana para pagar este abogado. Este abogado también está queriendo curar en salud. No, yo no le voy a cobrar. Yo soy un abogado, casi un angelito, una hermanita de la caridad. ¿Quién se lo va a creer que no le va a cobrar?
A ver. Prestar un servicio jurídico es un negocio también. Y aparte estás involucrando conocimiento, tiempo, esfuerzo. Pero a lo que voy en términos del contexto político es, a ver, si el PAN lo que quiere es ser una verdadera oposición, enfrentar al gobierno, confrontarlo, retarlo, con este tipo de estupideces, porque no encuentro otra palabra para calificar lo que están haciendo, pues menos gente les va a creer, menos gente va a votar por ellos. Y además estamos culpando, casi criminalizando a un prestador de servicios por dar un servicio.
El señor es deshonesto y es un gángster, pues que los abogados del PAN se encarguen de investigarlo y levanten la denuncia correspondiente. ¡Así de fácil!
Oye, ahí está Lozano Gracia, no sé si Diego siga litigando.
Oye, o Guillermo, o que hagan como nosotros en el programa. Se dice, se comenta, se rumora que ese abogado es bien tracalero, pero no lo estamos acusando.
No, pero a ver, o sea, insisto, la actitud del PAN en términos de política. El problema del Mayo es otro. El problema del Mayo es cómo fue capturado, cuál es su situación jurídica, si le van a poner pena de muerte o no.
Qué bueno que se leyó el hijo del Chapo. qué bueno. Durante 40 años los gobiernos de esta república no pudieron capturar a un narcotraficante que ya sabemos estaba coludido con un exmiembro del gabinete del gobernador actual de Sinaloa, que además de exmiembro había sido rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Digo, ¿hasta dónde penetraban las influencias del Mayo Zambada? Por eso nunca lo pudieron agarrar.
O no quisieron.
Hasta que lo traicionó el hijo de su socio. Qué bueno que se vayan los dos, que nunca regresen.
Sí, pero mi punto es, alrededor del Mayo son otros los argumentos que nos deberían de interesar en el análisis y en la información. No quiénes son sus abogados, por el amor de Dios. O sea...
Mira, hoy se publicó una encuesta, no recuerdo de quién, que dice que en la próxima elección el segundo partido que va a obtener más votos se llama Movimiento Ciudadano. Pero lo que va a obtener es el 8% y es el segundo, porque Morena va a arrasar si las cosas no cambian. Sí. Ahora vamos a ver si entran los aranceles y el país entra en una recesión. Vamos a ver qué tan popular es la presidenta y qué tan popular es Morena. Pero el hecho es que polls.com acaba de publicar hoy su encuesta de encuestas. Esta es una metodología que toma en cuenta todas las encuestas serias y por métodos matemáticos se gana un promedio. Hoy la presidenta tiene un 80% de aprobación. Pero no hay que decirlo, está dividida la opinión en lo que es su lucha contra la delincuencia. Mitad y mitad dice que va bien, otra mitad dice que está mal. En su lucha contra la corrupción, 40 dicen que está bien y el 60 dicen que está mal. Pero ella, como ella, 80% de aceptación.
Mayor que Morena.
Que no necesariamente ella aceptas unas políticas u otras de ella, pero a ella, 80%.
Y habría que decir, Eduardo,
que... Se muriendo de la envidia el daldeano, ¿eh?
Claro, porque habría que decir que esa popularidad personal de la presidenta está por encima de Morena. Y yo lo que sí creo es que incluso en el escenario de los aranceles, a Morena sí le va a alcanzar para mantener más victorias en el futuro. El asunto es quién va a quedar en segundo lugar. Y como bien dijiste, Movimiento Ciudadano va a rebasar al PAN. Y bien ganado se lo tienen por estupideces como la que están tratando de polemizar un tema de abogados defensores.
Man, no, es que no tienen ahorita, no tienen dónde agarrarse y están tan descreditados, tan descreditados que se agarran de lo que sea, pobrecitos.
No sé si alguno de ellos tuvo algún golpe en la cabeza de chiquito. Me refiero a Alicia, a Doring, a Romero, o sea, no lo sé.
No, Romero no tiene golpe en la cabeza, lo demostró cuando era presidente municipal de Benito Juárez. Ve la escuela que dejó ahí. ¿Ve la escuela? Una escuela, se dice, comenta el cerro de gángsters. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
14 minutos faltan para que sea la hora. Allá en Cuernavaca está Guillermo Hernández Salgado. ¿Cómo estás, Guillermo?
Muy bien, gusto en saludarte. Saludos hasta allá, a Guadalajara y al estudio y a todos los que nos escuchan.
Oye, tengo que... La verdad me cae pésimo Elon Musk. No lo aguanto. Pero tengo que decir que el Grok... Está impresionante.
Sí, está bien, está bien.
Lo he estado usando desde que lo mencionaste la semana pasada y a mi juicio deja atrás, por lo menos en lo que es actualización, a cualquier otra plataforma de inteligencia artificial. Si yo le pregunto a qué dijo hace media hora, Donald Trump me dice, dijo esto y esto y esto. Y si lo hago con las demás, como que no dan el ancho. Está muy interesante, ¿eh? Yo no sé qué tecnología trae, pero yo me burlaba de él ahí, Grok, que hasta el nombre está horrible, ¿no? pero vaya que funciona, ¿no? Sí lo has estado usando tú.
Sí, sí lo he usado, funciona bastante bien. Eso que tú dices que tiene su acceso inmediato a Internet le da un gran diferencial y un gran beneficio a todos aquellos que lo estamos usando. Y yo no sé si tú te diste cuenta, pero seguramente sí fue así. La velocidad en que te responde es, por mucho, más que las otras.
Sí.
Y quizás esto se deba
al gran aceptarlo, centro de datos. Me duele aceptarlo.
Bueno, a ver, el personaje no es grato, pero ha hecho cosas interesantes a nivel tecnológico.
El cuate es un genio, ¿no? Digo, sí. Está con su empresa espacial, está yendo fabuloso. O sea, es bueno, sabe lo que está haciendo, pero no lo aguanto. No sé si es envidia de la buena o de la mala.
Puede ser, pero la verdad es que le quedó muy bien el Grok, es muy rápido, y ese centro de datos que tiene, que con 200,000 unidades de NVIDIA, se supone que es lo más avanzado que hay actualmente. Bueno, entonces, ahora, bueno, un chiste tiene.
Tú nos quieres hablar de Copilot, que es la de Microsoft.
Sí.
Pero yo todavía no le hallo la cuadratura al Copilot.
La verdad. Bueno, fíjate que de todas las que hemos mencionado aquí en el programa, la que nos hace falta darle un espacio precisamente es a Copilot. Hay que entender que Copilot es una inteligencia artificial que hizo Microsoft estrictamente para que te acompañe en las aplicaciones de oficina de Microsoft, como es el Excel, el Word, el Outlook, el PowerPoint, etcétera. Está hecho básicamente para que sea un asistente y, como su nombre lo indica, un copiloto para que te pueda ayudar a hacer determinadas cosas. Pero
a mí me gusta manejar, no que me estén manejando.
Bueno, es que hay varias cosas que te puede hacer bastante más rápido o que te puede dar una buena idea. Ojo, es importante también destacar que Copilot utiliza la tecnología ni más ni menos que de ChatGPT. Sí, te enchufa con ChatGPT y te da, pero te da un servicio adecuado a temas que estás haciendo estrictamente en las aplicaciones de Microsoft. Muchas veces puedes decir, oye, ¿y si hago yo tal documento, tal investigación o cualquier cosa en ChatGPT y luego lo copio? Está bien, y quizás ya allá adentro Copilot te puede ayudar a refinar el texto, a hacer alguna cuestión adicional, pero está todo con ChatGPT por detrás.
Yo traté de usar el Copilot para PowerPoint y la verdad dije, todavía no es lo que yo quiero. A ver, Franz, Guillermo, ¿ustedes están usando el Grok o el Copilot?
Yo he usado el Copilot para mis presentaciones de clase. Efectivamente no funciona para imágenes. Ahí sí uso más bien ChatGPT. Y sí hay una diferencia. No me gusta decir tanto Copilot. Siento que es un poquito más lento, que no tiene información actualizada. He usado solo la versión gratuita de Grok.
No,
pero bueno, ahorita
es versión gratuita. ¿Sí? Y si tienes el Twitter, bueno, el X Premium, creo que ya está incluido, Guillermo.
Sí, es correcto. Sí, así es. Con eso.
Yo empecé a usar que cuando pasado hice la pregunta, Guillermo como que no quiso
contestar. No, por cortesía le dejé a Franz. A ver, yo la empecé a usar el mismo día que tú, el jueves pasado, cuando Guillermo nos lo platicó. Y estoy maravillado también, porque además, un neófito ignorante como yo de estos temas, creo que es sencillísimo de usar.
A ver, todos estamos de acuerdo contigo, sí.
¿Verdad? Los logré unificar. Bueno, maravillado. Sí, ya lo uso para todo. Qué bueno.
Aparte es el Grok, Guillermo. Sí, está impresionante.
Es muy cómodo porque si estás acostumbrado a hacer Twitter o a ver Twitter para temas de noticias, tendencias, etcétera, qué dijo fulano, todo eso, ahí lo tienes a la mano. Entonces, la verdad es que desde el punto de vista de diseño y de experiencia de usuario, le atinaron. Y desde el punto de vista de cómo funciona la máquina de Grok, le pegaron también bastante.
Ahora,
bastante
si quieres bajar la aplicación para la PC, te la cobran.
Uh-huh, es correcto, la aplicación para PC.
$30 al mes, algo así.
Yo lo uso en el teléfono.
Por eso yo uso la grafita.
Mientras más conozco a Guillermo, más me doy dando cuenta que es bien codo, man.
Oye, dice que es de Quintana Roo, pero parece de otro estado.
No, es que pues desciendo de árabes.
Ándale, ok, perfecto.
Bueno, no justifiques tu codez en tus genes, por favor.
Ese es un buen comentario. Bueno, al final de cuentas, aunque Copilot, como bien citan aquí, eventualmente deja que desear cuando lo comparas contra otras aplicaciones, lo cómodo es que cuando tienes la suscripción de Microsoft 365, viene incluido y sin tener que estar pagando algún otro servicio de inteligencia artificial, es un hecho que te puede ayudar. ¿Es la mejor opción en ese momento? Yo creo que no. Yo creo que se va a mejorar. Y ojo, se puede mejorar mucho al paso del tiempo, sobre todo con esta noticia que nos llegó de Microsoft, que ya está desarrollando sus primeros circuitos integrados de la computación cuántica. Entonces imagínate, el poder de la computación cuántica conjuntado con poderte dar un tema de un servicio de inteligencia artificial, vamos a ver cosas asombrosas en muy pocos años.
A muchos de nosotros nos estás hablando en términos muy esotéricos. ¿Qué diablos es computación cuántica?
Computación, para poder explicar, no alcanza el tiempo que nos queda.
Pues a ver, demuestra que sabes y explícamelo en 20 segundos.
Pídele a Grok que tenga una presentación de 20 segundos.
A Copilot.
Una presentación de 20 segundos. La computación cuántica es la próxima etapa de la computación que deja de ser binaria como la conocemos. Y es como, por ejemplo, si tú tienes una moneda, tiene dos caras. En el caso de la computación tienes el bit 0 y el bit 1. Pero si lanzas una moneda y va dando vueltas, todas esas caras que vas viendo son las partes de un lado y del otro que tienen valor, y en la computación cuántica juegan todas esas pequeñas partes. Por lo tanto, de los dos estados que conocemos, del uno y del cero, aquí se puede hacer una serie de estados infinitos, lo cual te permite tener mucha más potencia de procesamiento.
Yo por ahí leí que estas computadoras cuánticas, a diferencia de las que hoy usamos, que hacen un proceso rapidísimo, hacen uno, van al otro y van al otro, o sea, son secuenciales. Lo que leí es que las cuánticas son capaces de hacer muchos procesos simultáneamente y a una velocidad impresionante, que emulan un poco más el cerebro humano, porque nosotros podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, una computadora no. Pero aparentemente estas cuánticas lo van a hacer. No sé si lo que leí es correcto o no, tú eres el experto.
Bueno, mira, lo que vamos a tener, si son cosas en paralelo, va a ser muchísimas cosas en paralelo al mismo tiempo. El poder de cómputo va a crecer como nunca nos imaginamos. Vamos a poder hacer cosas de las operaciones más complejas, como aquellos que minan el Bitcoin y todo eso que requiere mucho poder de cómputo, lo van a poder hacer en milésimas de segundos.
Y para el 2030 es la primera, ¿no? Para el 2030.
E incluso van a cambiar hasta aplicaciones que estamos usando, porque necesitan hacer aplicaciones distintas para ese nuevo modelo de computación. Nos esperan muchas cosas interesantes de aquí al 2030. Y sobre todo, cada semana estamos asombrados con todo lo que está saliendo de inteligencia artificial. No dudemos que la próxima semana salga el ChatGPT 4.5 como se está anunciando.
Estaremos pendientes. Guillermo Hernández Salgado sigue disfrutando el clima maravilloso de Cuernavaca.
Lo estamos viendo.
Franz, gracias.
Gracias, Eduardo.
Guillermo, gracias.
Gracias, Eduardo.
Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy ya en la Ciudad de México. Me voy yo ya al ratito y estaré mañana ya en el estudio de Grupo Fórmula. Pásela bien. Sigan con los deportes. Raúl Orbañanos. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.